Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Over the mountain, down in the valley, lives a former talk show host. Everybody knows his name. He said there's no doubt about it. It was a myth of fingerprints. I've seen them all, and man, they're all the same. Well, the sun gets weary and the sun goes down. The Elvis is the watermelon. And the lights come up on the Blackhead town. Somebody says, what's a better thing to do? Well, it's not just me and it's not just you. This is all around the world.
4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche. Yo soy el Artaun de Azumendi. Esto es la cadena COPE. Suena el All Around the World o The Myth of Fingerprints de Paul Simon.
There's no doubt about it. It was the myth of fingerprints.
Mónica, mensajes de oyentes.
Mensajes en Twitter. Tornado Tag nos dice: mi superhéroe preferido es Spider-Man. Dice que porque a él le pilló esa época. Campos 23, mi superhéroe preferido era la hormiga atómica. Los más jóvenes ni la conocerán, seguro. Dice que saludos desde Málaga. En Facebook dice Sergio Lázaro: sé que soy un clásico, pero en mi infancia disfruté con el Jabato y el Capitán Trueno. En fin, barriendo para casa, hice desde Valencia, sí. Un súper abrazo. Bueno, y nos han llamado varias personas, por ejemplo, Pedro desde Villamanta, que dice el Capitán Trueno, que creció con él y le gusta más que los superhéroes americanos. En cambio, todo lo contrario es lo que dice Alejandro desde Vinaroz, nuestro panadero, que dice Superman. En concreto dice... es completo, como yo.
Sí, qué suerte. Yo no he hablado de los míos. Mis dos superhéroes preferidos son el Hombre Opaco y el Hombre Pedos. El Hombre Opaco y el Hombre Pedos son dos personajes de Famino y Cansado. El Hombre Opaco, su superpoder es que se pone delante de las personas y no deja pasar la luz. Y el Hombre Pedos es que se autopropulsa por sí mismo. Entonces, para mí son mis dos héroes, mis dos superhéroes.
Me queda blanca la tarde.
¿Por qué? ¿No te gustan el Hombre Opaco y el Hombre Pedos? Luego te pongo el sketch en YouTube.
Vale, estupendo. Pues nada, que lo busquen también nuestros oyentes. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Lo puedes hacer en Facebook y en Twitter. Ahí nos tienes como La Noche de COPE. Nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamarnos al 950-6006.
La costa de Agüimes, en Gran Canaria, ha sufrido un vertido de petróleo que ha afectado a más de un kilómetro del litoral sureste de la isla. La Capitanía Marítima de Las Palmas desconoce el origen. La Guardia Civil calcula que habrá unos 200 litros de fuel en la costa. Unos 100 voluntarios, junto con el personal del ayuntamiento, han estado hasta última hora retirando la mayor cantidad posible para evitar, en la medida de lo posible, valga la redundancia, que ocurra un desastre medioambiental. Hablamos con Antonio Morales, él es alcalde de Agüimes. Alcalde, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Sabemos qué ha pasado?
Bueno, realmente no sabemos qué ha pasado. Probablemente haya sido la limpieza de una sentina, de un barco, de los tantos que surcan nuestras aguas, aunque yo creo que se produce en torno al control de este tráfico, me parece a mí, una dejación enorme de las autoridades que tendrían que controlarlo. Yo no entiendo que Capitanía diga que bueno que se puede desconocer o que no se puede conocer el origen de este vertido. En tanto cuanto que existe una torre de control, sí, de los buques que atraviesan nuestras aguas, que son además en su mayoría de doble casco, que los que producen los vertidos son monocasco, por tanto son muchos menos. Son casi todos los que se dirigen hacia África para después repostar y subir de nuevo, y probablemente son los que dejen de parte de la carga en el camino. Yo espero que no pase como ha sucedido hace unos meses, en Semana Santa en concreto, que se produjo otro vertido también muy cerca de aquí, que todavía no sabemos cómo se produjo. Lo que sí me parece es que están fallando los controles y que pueden producir graves problemas medioambientales en Canarias si eso no se controla.
Aproximadamente, a vista de pájaro, ¿cuánto calculan que puede estar ocupando ahora mismo la mancha?
Bueno, la mancha ya no existe dentro del mar. El vertido ya está todo en tierra, afortunadamente, con lo cual hay que, de alguna manera, controlar el vertido que ya ha llegado a tierra y que ya no se está moviendo de este espacio. Ten en cuenta que el vertido es muy grave. Están probablemente, se ha producido en un espacio natural, en una propuesta de reserva marina, en uno de los fondos más bellos de Canarias, con los del Hierro. Estos son probablemente los más visitados por miles de turistas durante todo el año, son los fondos marinos de la playa del Cabrón, un lugar donde acuden submarinistas de todo el mundo, con unos valores medioambientales, de biodiversidad marina extraordinaria. La mancha está en estos momentos en tierra, se han recogido, hemos recogido en los últimos días más de 15 toneladas, será el balance de esta tarde, 15 toneladas, nos queda muchísima más que recoger, hay muchos voluntarios, personal del ayuntamiento colaborando para hacerlo posible, y bueno, estamos trabajando hasta que oscurece desde primera hora de la mañana, sobre todo para impedir que las mareas puedan trasladar alguna parte de estos vertidos. Aunque ya lo grueso se ha retirado, les repito que son 15 toneladas las que hemos acumulado en los últimos días del trabajo realizado por los voluntarios y el personal del ayuntamiento.
Alcalde, desde la localidad de Agüimes, desde su ayuntamiento, ¿tienen pensado pedir algún tipo de ayuda por la catástrofe medioambiental que ha tenido lugar?
Claro, claro. Vamos a pedir ayudas. Vamos a pedir luego intervenciones del Estado y del Gobierno de Canarias para que de alguna manera se ayuden a paliar los gastos que ha tenido la institución y que nos ayuden a reponer además el espacio natural y tal y como estaba, y vamos luego a acudir a los tribunales, vamos a acudir a la Fiscalía Medioambiental, vamos a presentar las denuncias correspondientes. Ya lo hemos hecho con un vertido anterior de Semana Santa, porque nos parece que se ha producido de manera irregular. Hemos solicitado además una entrevista al fiscal de Medio Ambiente de esta isla y vamos a hacer lo mismo con esto. Además, es que esta mañana he recibido datos de un piloto que nos dice que desde las 10 de la mañana del día del accidente él había advertido a la torre de control de que había una mancha de un kilómetro en el mar, ¿no? Y por lo tanto nosotros no tuvimos conocimiento en ningún momento de esa mancha, sino que a las 4 de la tarde los buceadores que estaban en la playa nos dicen que empiezan a oler a petróleo y que empiezan a notar que llega la mancha a la costa, ¿no? Por lo tanto, son ellos los que nos avisan y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que actuar sin que Salvamento Marítimo nos diga en ningún momento que hay una mancha que se dirige hacia nuestra costa y que hay un grave riesgo que podríamos haber evitado en una mayor parte.
Pues, alcalde, esperemos que dentro de la desgracia, que es tener que soportar este vertido de fuel, el daño sea el menor posible y se puedan recuperar cuanto antes y que además, en la medida de lo posible, que sean ayudados económicamente para poder hacer frente al desastre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, pero hay un problema mayor.
¿Sí?
Si me dejas decir, hay un problema mayor y es que nosotros estamos denunciando que no hay medios en Canarias para hacer frente a desgracias como esta. Fíjense ya. Que se está hablando de protecciones en esta tierra. Y no hay medios suficientes. Y además hay una profunda descoordinación de las administraciones, gobierno central, gobierno autonómico, que esto sirva ya también, que es un accidente que afortunadamente es menos grave, que las consecuencias han sido menos graves, pero que luego pueden ser muchos mayores si no reflexionamos sobre lo que está pasando y sobre las deficiencias del control de los barcos que surcan nuestras aguas y las deficiencias a la hora de actuar cuando se produce un accidente.
Pues muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias.
Pues esta noche no vamos a hablar de excarcelación de presos ni nada de esto. Esto es un programa de salud, pero sí vamos a hablar de radicales libres.
Sí.
De eso sí, de sí, eso sí. No confundir, ¿eh?
Sí, señor, de radicales libres. Y no tiene que ver nada con los presos, ni muchísimo menos.
Afortunadamente.
Lo cierto es que ya este es un término que la mayor parte de la ciudadanía lo sabe, lo conoce, porque los radicales libres, de ellos se nos vienen hablando con todo, con la alimentación, con dermocosmética, con todo. Uno quizás por aquello de perro viejo, cuando salen modas, y modas tan contundentes como esta, siempre uno termina diciendo, bueno, a ver qué es lo que dice la ciencia. Y a ver qué es lo que los distintos trabajos de grupos científicos con rigor pues nos van comentando. Y lo cierto es que cada vez más se está poniendo en cuestión esto de los radicales libres, es decir, sí que tienen su función, por supuestísimo, pero tomarlos en exceso puede ser tan malo como casi no tomarlos, es decir, porque al final lo que terminamos es perjudicando nuestra salud. Vamos a hablar de ello esta noche y la verdad, y vaya por delante, se van a llevar muchas sorpresas esta noche y yo creo que por otro lado vamos a clarificar muchos términos.
Pues vamos con ello, con el doctor Juan Macías, que es catedrático de Medicina en la Universidad de Salamanca. Doctor Macías, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Decía yo que quizás por perro viejo, uno espera, cuando salen estas modas, espera a ver pues los resultados de los trabajos científicos con rigor y de grupos como el que tiene el profesor Macías en Salamanca, digo, resultados que en esta ocasión nos están diciendo que, ojo, con una toma excesiva de antioxidantes que se pueden transformar en prooxidantes y ser, pues, hasta favorecedores, cancerígenos, vaya.
Bueno, es una de las posibilidades. Mi experiencia se limita a lo que es la administración de antioxidantes en animales de experimentación, en ratas viejas en particular, y lo que es el síndrome de reperfusión, de modo que cuando se hace una isquemia y luego se libera la isquemia, pues al reperfundir el órgano hay una enorme cantidad de sueltas de radicales libres que lesionan los órganos de manera irreversible. Yo tuve de profesor de cirugía al profesor don Miguel Moraza.
Hombre.
Y me llamaba la atención una cosa.
Fíjate qué cosa más curiosa. Lo tuviste de profesor y yo traté a la hermana, a Eugenia Moraza.
Bueno, fue el primer curso que tuvo el profesor Moraza en Salamanca de cirugía. Uh-huh. Que entonces le llamaban catedrático de operaciones.
Sí, sí.
Fue el de mi padre. Mm. Y el último fue el mío, de manera que fue una cosa, pero me llamaba mucho la atención, era un hombre muy experimentado. Sí. Y sabía.
Entonces, ¿sabes que llegó a estar nominado para un Nobel, lo sabes?
Pues no lo sabía, pero no me extraña.
Porque yo tengo el documento ese que me lo cosas de, en España tenemos gente absolutamente increíble de la que se ha hablado muy poco.
Tenía unas manos prodigiosas en cirugía abdominal, estómago era un figura, nunca vi poner una sonda nasogástrica, hice una licencia, yo de estudiante, claro.
Oh.
Y empezó a trabajar mucho en la traumatología, en las caderas, en las prótesis, en arreglarlas, y muy interesado en lo que era el tratamiento del cáncer, ¿no?
Sí.
Quirúrgico y cómo se formaba. Bueno, pues don Miguel nos decía en la clase, como yo soy de pueblo, pues entonces había muchos accidentes, y Salamanca era la ciudad donde estaba, pero había muchos accidentes entonces de carros, que la gente cuando iba a segar a veces se volcaban los carros o los tractores. Sí. Y se tiran unas lesiones terribles, sobre todo en las piernas.
Sí.
Aplastadas y deshechas, ¿no? Y nos decía don Miguel, cuando vean ustedes un enfermo de estos, no le reconstruyan la arteria femoral, no le reconstruyan nada, háganle una amputación porque si no se muere luego. Claro, que es lo que entonces no conocíamos esto del síndrome de reperfusión y los radicales libres, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, si uno hacía la amputación, pues se perdía la pierna. Eran otros tiempos, ahora no tiene nada que ver con eso. Pero si uno reperfundía cogía la arteria, Entonces, al reperfundir el miembro inferior, la cantidad de santinosidad, o sea, y estas cosas que había, pues soltaban una enorme cantidad de radicales libres que hacían una lesión renal, una insuficiencia renal aguda. Entonces no había máquinas de diálisis, ni había cosas de esas, y claro, se morían. Y entonces decía don Miguel, cuidado con eso. De manera que nosotros hicimos un trabajo experimental con cirujanos, con el doctor Jacinto García, y lo que hicimos es que hacíamos isquemia de la arteria mesentérica de la rata. La teníamos 90 minutos y la literatura decía que después de los 90 minutos no se recuperaban, si se recuperaban, en fin. Estaba en esa, en ese tiempo, espacio de tiempo, que más de 90 minutos, creo que era recordar, porque hace mucho tiempo, pues había una lesión irreversible de los órganos, y luego si se tenía un poco menos y se reperfundía, sí, pues dependiendo. Entonces lo que nosotros hicimos es tratar con inhibidores de santinoxidasa. Tiene importancia para entenderlo. 24 horas antes dimos de hacer la cirugía y el pinzamiento de la arteria mesentérica dábamos inhibidores de santinoxidasa.
¿Y qué es lo que pasaba? Porque es que, claro, la clase de anatomía la audiencia no la termina de entender. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasa con los antioxidantes?
Pues que cuando uno los da antes de que se produzca la lesión,
sí,
por ejemplo, 24 horas antes,
bien,
inmediatamente antes, en la fase aguda, al hacer la reperfusión no se lesionaban los órganos.
Es decir, que si tú tomas un antioxidante y te quedas en un momento dado sin un aporte sanguíneo, pues al hacer la reperfusión aquello es distinto.
Aquello es distinto, pero perfecto, tiene que ser antes, ¿no?
Bien.
Entonces, cuando los dábamos justo en la cirugía,
sí,
pero al quitar al hacer la reperfusión ya no había beneficio, y mucho menos si hacíamos la reperfusión y luego dábamos el antioxidante, ¿no? De manera que una vez que estaba producida la lesión,
sí,
ya no había mucho objetivo en dar al antioxidante, ¿no? Esa es la parte aguda.
Perfecto. Esto de...
La parte crónica luego la cuento de la rata.
Bien, esto de tomar tanto antioxidante, ¿crees que es recomendable?
Vamos a ver, yo creo que no es recomendable en el concepto amplio de la palabra. Ha habido un estudio con tocoferoles, se daban antioxidantes por vía exógena, como en preparados farmacológicos, ¿no?
Sí.
Y otro grupo que no. Esto hace ya muchísimo tiempo. Entonces, los que tomaban antioxidantes, los que se utilizaron en ese estudio, que fue el único que se ha empezado en humanos, pues hicieron más cáncer de pulmón que los que no.
Los que tomaban antioxidantes.
Sí. Aquellos antioxidantes en las dosis, porque todo... Y entonces se suspendieron. Y desde entonces estudios doble ciegos, estudios, pues no ha habido en humanos, ¿no? Lo que sí es cierto, y está probado hace ya años, es que cuando uno da... cuando uno hace un ejercicio, pues
sí,
se producen oxidaciones.
Una oxidación, eso es clarísimo.
Pero claro, cuando se acaba del ejercicio hay una antioxidación tremenda y sueltan
fisiológica
maravillosa. Uh-huh. Por eso es tan bueno el ejercicio.
Sí.
Cuando uno toma antioxidantes exógenos, entonces esa liberación de antioxidantes después del ejercicio no existe. Se atenúa o desaparece, de manera que solo queda el efecto maléfico, digamos, de la acción oxidante del ejercicio.
Perfecto.
Eso
perfecto.
Es por una parte. Y luego, por otra parte, hay algún estudio en que sabemos que tomas de antioxidantes en grandes cantidades, pues incluso alguien los ha relacionado con patología mamaria, ¿no?
Está claro, termina siendo prooxidante. Pues
claro, se toma mucha cantidad,
claro,
pues son prooxidantes. Lo que no tiene nada que ver con el estudio que también hemos hecho aquí nosotros, es dar en la dieta pues
jamoncito.
El jamón. Nosotros.
El jamoncito. Un día vamos a hablar del estudio ese del jamoncito de Salamanca, porque realmente es para tocarlo solo, profesor Macías.
Sí, pero bueno, quiero decir que cuando uno lo toma en la dieta, porque también hicieron el grupo de Badajoz, el profesor Campillo y compañía, cuando se toman en la dieta, con antioxidantes en las comidas, pues se han mostrado muy beneficiosos. Uh-huh. Pero cuando se toman en preparaciones farmacológicas, digamos, y por, entonces eso yo creo que no hay ninguna, no hay nada que digan que es bueno.
Ahí es a donde yo quería llegar. Nada que digan que es bueno. Profesor Macías, que en la radio el tiempo sí que es el que es, que muchísimas gracias.
Bueno, encantado.
Gracias, doctor. Buenas noches.
Bueno, a su disposición. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hablamos con el profesor Jesús Rodríguez Huertas. Él es catedrático de Fisiología y director del Instituto de Nutrición de la Universidad de Granada. Profesor Rodríguez Huertas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros.
Es un placer.
Bueno, comentaba antes también el doctor Macías, pues el efecto, ¿no?, del deporte. La práctica deportiva pues produce un estrés oxidativo, ¿esto es claro?
Sí, efectivamente lo que ocurre es que ha evolucionado mucho en los últimos años el concepto. Es decir, hay una visión clásica mediante la cual la práctica deportiva la consideramos como una situación fisiológica de estrés oxidativo. Uh-huh. Es decir, siempre que se supera o que se realiza una actividad máxima, pues entraríamos en lo que denominamos estrés oxidativo, es decir, desbordamos los mecanismos de defensa. Esto no quiere decir que sea perjudicial, uh-huh. Es la connotación que yo quería hacer.
Para nada, y esto quiere decir que después también nuestro propio organismo tiene la fórmula de sacar a escena, por decirlo así, sus propios antioxidantes, ¿no?
El cuerpo humano, todos los sistemas, todas las células disponen de un amplio mecanismo de defensa antioxidante que actúan a varios niveles. La primera línea, la primera barrera de defensa, que son enzimas fundamentalmente, son adaptables y de hecho incrementan pues cuando nos exponemos a estas situaciones de estrés oxidativo. Eso funciona fundamentalmente en práctica deportiva, puesto que, como comentaba anteriormente, es una situación fisiológica, ¿no?, normal y ineludible. Otra historia distinta es lo que viene ocurriendo en estos últimos años, es que se suele abusar de suplementos con antioxidantes, precisamente pues para paliar, ¿no?, estos efectos deletéreos de los que se viene insistiendo mucho. Pero olvidamos una cosa fundamental, y es que las especies reactivas derivadas del oxígeno, estos radicales libres, a cantidades bajas o a cantidades fisiológicas, si quiere, tienen otros muchos efectos positivos. Uh-huh. Y entre ellos todo lo que es acondicionar los sistemas que trabajan en actividad física, en esfuerzos máximos y máximos, es decir, incrementar proteína, lo que llamamos hipertrofia muscular. Uh-huh.
Yo quería aprovechar para preguntarle algo clarísimo. Últimamente tenemos esta moda de los antioxidantes y la gente toma y toma y toma, y yo no sé si se debe de tomar tanto.
Vamos a ver, hay una estadística muy clara, es decir, por regla general, del 48 al 60% de los sujetos que realizan actividad física en España toman algún tipo de suplementos de complejos vitamínicos en general. También, por supuesto, suplementos proteicos, aunque el porcentaje es menor. Pero lo curioso es que la recomendación nunca parte de un profesional, sino siempre de un amigo, de una información directa a Internet, y entonces, pues, evidentemente, insisto, llevamos a un error que puede conducir a, pues, precisamente a todo lo contrario, a que perdamos capacidad de rendimiento y se merme nuestra salud.
Totalmente. Por otro lado, está esa moda que parece que el que no toma antioxidantes envejece.
Bien, como le comentaba anteriormente, hay muchas evidencias de que el consumo de antioxidantes, normalmente en dosis elevadas, se convierte en prooxidante y por tanto acelera. Claro. Todos los incluido el proceso de envejecimiento. El consenso actual, y estoy hablando pues de lo que venimos consensuando en estos cuatro últimos años en los congresos o en los foros, el consenso, como decía, es pues recomendar una ingesta adecuada de vitaminas y minerales, siempre a través de una dieta variada y equilibrada, es decir, que con esto sería más que suficiente.
Que no hay que implementarlo con nada más.
No, De hecho, le pongo un ejemplo. Recientemente hubo foros sociales fundamentalmente, pues se aparecieron algunas noticias como, por ejemplo, que tomar vino, creo recordar el titular era tomar vino es mejor que ir al gimnasio, ¿no? Dicen los científicos. Eso se basaba pues en que un componente del vino, el resveratrol, produce pues a través de unas señalizadores pues un incremento de masa muscular y bueno pues mayor capacidad de oxidar grasas, etcétera. Lo que no nos cuentan es que eso se basa en estudios realizados en ratas que utilizan dosis altísimas de resveratrol que equivaldrían a 450 litros de vino tinto al día.
Y que probablemente tomar esa cantidad, si lo tienes concentrado, el organismo te va a decir que nanay.
Efectivamente.
Porque al final termina siendo ese prooxidante y al final pues promueve incluso el desarrollo de ciertos cánceres.
Perfecta. Ese es el mensaje.
Claro,
esa es la conclusión, efectivamente.
Claro. Que es lo que a mí me da pavor, y por eso yo tenía tanta ganas de hacer este programa de hoy con ustedes, porque yo veo que entras a una farmacia y pides pues todos estos productos que se anuncian y a algún paciente yo le termino diciendo, pero tú lo necesitas, es que la mayor parte no lo necesita, y lo que no sabe es que si lo toma en exceso, pues al final lo que va a tener es problemas, pero al contrario, problemas de salud.
Efectivamente. Si quieres le pongo dos ejemplos.
Claro.
Son investigaciones realizadas en el Instituto de Nutrición y que van a ver la luz en revistas especializadas y espero en medios de comunicación pronto.
Sí.
Una tiene que ver con deportistas de élite. Usted sabe que precisamente son sujetos que están más expuestos a situaciones de estrés oxidativo a lo largo de su vida.
Sí.
Siempre hemos pensado que eran los que iban a envejecer peor. Si tenemos en cuenta esa hipótesis del envejecimiento de origen mitocondrial por radicales libres.
Sí.
Hemos podido demostrar que no es así, que son los que tienen los mejores marcadores y teóricamente pues en edades longevas son los que tienen mejores marcadores de salud.
Sí.
Y estamos indagando los mecanismos y parece ser pues que son sujetos que producen menos especies reactivas, mucho menos de lo que nosotros hipotetizábamos.
Sí.
Y en otro estudio que también hemos realizado muy recientemente, en este caso no eran deportistas, eran sujetos con patologías de origen inflamatorio, pues de hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares en general.
Sí.
Cuando los sometemos a una dieta mediterránea muy bien equilibrada, con sus antioxidantes correspondientes, pero en las cantidades recomendadas, mejoran todos los marcadores,
sí.
Tanto glucemia, presión arterial, pierden peso de forma eficiente. Sin embargo, cuando le añadimos un suplemento con antioxidantes, antioxidantes, bueno, una mezcla, ¿no?, para reproducir o acentuar, digamos, algunos elementos esenciales, alimentos esenciales de la dieta mediterránea, no se producen esos efectos, sino que las patologías se acentúan. Es decir, aquí tenemos los dos ejemplos. Un aporte equilibrado de antioxidantes es más que suficiente para paliar todas las situaciones, mientras que un exceso es un efecto prooxidante y acelera las patologías.
Pues clarísimo queda y yo pues la verdad te lo agradezco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de transferir mucho de lo que investigamos en el laboratorio.
Pues muchas gracias, profesor Rodríguez Huertas. Buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
Pues la moraleja es...
un barrio de Madrid.
Sí, la moraleja es un barrio de Madrid. La moraleja es no vayas a la botica a comprar tanto antioxidante, porque más claro no lo puedo decir, y ya lo hemos visto con los dos profesores.
Sí.
Si los tomas en exceso se terminan transformando en prooxidantes y favorecedores, por lo tanto, de distintos tipos de cánceres. Y esto no nos lo han dicho. No nos lo han dicho y se están publicitando muchas sustancias en este sentido. Y por otro lado,
en tantas cosas en la vida, el refranero español es sabio y dice que en el punto medio está la virtud.
Sí,
¿no?
Sí, señor. Y aquí el punto medio es la dieta, la nutrición.
Muy bien, Esteban, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La novela se llama Un paso al frente y trata sobre abusos y corrupción militar, y esto le puede suponer al teniente Luis Gonzalo Segura, el escritor de esta novela, un arresto disciplinario que podría llevarle a 2 meses de privación de libertad y perder su destino profesional. Por esto, ha tomado una decisión inédita en la historia del ejército español, al menos en su historia más reciente, como es declararse en huelga de hambre. Teniente Luis Gonzalo Segura, muy buenas noches.
Hola, muy buenas, buenas noches.
Y posiblemente estés a las puertas de, bueno, de un arresto, ¿no?
Sí, eso es. En principio, mañana a las 10 de la mañana tengo que estar en el cuartel general. Y bueno, si las previsiones se cumplen, seré encerrado durante 2 meses o privado de mi libertad durante 2 meses en un procedimiento sin ningún tipo de garantía judicial, para el cual España tiene que firmar una reserva en el Tratado Europeo de los Derechos Humanos.
Y por lo tanto, sin posibilidad de comunicarte por teléfono móvil ni con nosotros ni con nadie a partir de mañana.
Sí, efectivamente, en un centro disciplinario, aunque sea lo que se supone que he cometido es una falta, pues yo voy a ser encerrado en un centro disciplinario que tiene prácticamente las mismas características que una cárcel militar o civil. Y bueno, creo que eso es bastante lamentable.
Luis, ¿por qué en tu opinión existe corrupción en el ejército español? ¿Por qué nos podrías explicar en qué sentido ves tú que existe corrupción?
Bueno, yo creo que lo primero, tenemos un problema cultural, es decir, en la cúpula militar hay un sentido de lealtad hacia ellos mismos por encima de la lealtad que todos hemos jurado defender, que es la lealtad a España y al resto de los ciudadanos. Entonces creo que esa es una de las mayores trabas, porque cuando alguien denuncia lo que se encuentra es que automáticamente es convertido en un traidor. Y por otro lado, evidentemente, tenemos un problema estructural muy serio, y es que no hay fiscalización del gasto ni transparencia del mismo, y ello se debe a que los 3 órganos de control no son independientes, es decir, la justicia es militar, valga la redundancia, la Guardia Civil no está desmilitarizada, con lo cual los ascensos de los generales dependen del ministro de Defensa, que al fin y al cabo es quien puede resultar afectado en un caso de corrupción, y las auditorías las hacemos nosotros mismos en lugar de, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Con lo cual es obvio que si nosotros nos controlamos a nosotros mismos, pues el riesgo de corrupción es más elevado que en el resto de la sociedad.
Lo que pasa es que una cosa es el riesgo de que haya corrupción, porque los mecanismos quizás no sean en pureza los más adecuados o los más independientes entre ellos, y otra cosa es que se acuse directamente de corrupción en lugar de decir que hay un camino más sencillo para poder caer en la tentación de la corrupción, ¿no?
Bueno, el problema son las vivencias que tenemos todos los militares día a día, ¿no? Es una situación realmente bastante terrible, ¿no? Por decir, contar algún ejemplo, en mi cuartel hay una sauna. Me gustaría saber exactamente quién ha autorizado que haya una sauna en mi cuartel, ¿no? Creo que es un hecho cuanto menos curioso, pero aparte de todo, yo hice un inventario del material informático del Ejército de Tierra y descubrí un desfase que rondaba los 5 millones de euros, con lo cual estamos hablando de algo muy serio.
¿Y esto lo has denunciado?
Sí, por supuesto, lo he puesto en conocimiento de un militar, el cual, por cierto, no quiso saber lo que había en el disco duro en el que yo afirmé que estaban todas las pruebas. Me parece realmente bastante lamentable. Pero bueno, por si eso fuera poco, yo podría estar horas hablando de casos de corrupción o de malversación o de malas prácticas que conocían las Fuerzas Armadas y que han quedado impunes, ¿no? Sirva de ejemplo, por ejemplo, la compra de 90 portátiles cuyo precio en oferta inicial eran por 44.000 euros y que en lugar de comprarse, de adquirirse por concurso, se trocearon en 3 paquetes de 30 portátiles cada uno y al final se pagaron 52.000 euros. Bueno, creo que sería interesante que alguien nos explicase dónde están esos 8.000 euros, que aunque sea una cantidad menor, yo creo que es un caso bastante fácil de explicar y de entender.
En tu opinión, y por lo que conoces tú, en tu experiencia como militar español, ¿qué trato reciben en general dentro del ejército los militares de nuestro país?
Sí. Sí, dígame, perdón.
No, te pregunto que si tú como militar español y con la experiencia que tienes en el cuerpo del ejército, que en tu opinión, ¿cómo se trata desde el ejército, si es que se puede generalizar de alguna forma, a los militares de nuestro país?
Realmente, la verdad que En general, la cúpula militar trata de forma bastante mala al resto de los militares. Tenemos que tener en cuenta que a día de hoy un militar de tropa lo que tiene firmado es un compromiso, ni siquiera un contrato. Es decir, hay señores que están entregando su vida a las Fuerzas Armadas durante 27 años y resulta que lo único que han adquirido con las Fuerzas Armadas es un compromiso, ni siquiera un contrato laboral, con lo cual, evidentemente, no tienen las mismas condiciones laborales que cualquier ciudadano. Pensar que a día de hoy hay militares con minusvalías que son expulsados con indemnizaciones que rondan los 15.000 euros después de más de 20 años de servicio, me parece de todo punto intolerable.
¿Qué te ha llevado a hacer la huelga de hambre en la que te has puesto, en la que te has empeñado a llevar a cabo? Sí.
Pues creo que eso es desde luego una medida extrema y radical que en cualquier otra circunstancia desde luego no compartiría, lógicamente. Pero tenemos que tener en cuenta que la mayor agresión que puede sufrir un ciudadano en Europa, en la Europa moderna por lo menos, es ser despedido, ser encerrado sin un juicio justo y encima ser perseguido, ¿no? Yo creo que difícilmente un ciudadano, por contar lo que todo el mundo sabe, lo que todos los militares saben, no olvidemos que llevamos más de unos 20.000 ejemplares vendidos y casi todos militares, pues claro, contar lo que todo el mundo sabe y recibir este trato, pues es obvio que entre otras cosas vulnera los derechos humanos, el Tratado Europeo de los Derechos Humanos, no lo olvidemos.
¿Crees que va a tener trascendencia el hecho de que te hayas puesto en huelga de hambre?
Yo creo que sí. Por desgracia, a mí me gustaría que los medios de comunicación hubiesen tenido más eco de todo lo que estoy contando. Creo que son sucesos bastante graves que nos afectan a todos los ciudadanos y que además se van a pagar con el bolsillo, con el dinero de todos los ciudadanos. Me hubiese gustado no llegar a este punto, pero llegados a este punto yo espero que sí, ¿no? Hemos tenido un relevo en la monarquía y yo tengo mucha esperanza y mucha fe en Su Majestad el Rey Felipe VI y de verdad espero que interceda y que ponga cordura a esta situación, porque bueno, sería lamentable que esta situación llegase a más y bueno, se produjese algo que yo creo que España no puede permitirse.
No me tengo por un profesional corporativista y desde luego no suelo salir en defensa del ramo del periodismo, pero yo creo que los que tendrían que haberte hecho caso son los responsables de la justicia, los medios de comunicación al fin y al cabo.
Sí, sí.
Bueno, pues podemos dar, como en este caso con esta entrevista contigo, podemos darte voz, pero creo que es un asunto que si es que hubiera corrupción, malversación de fondos, malas prácticas, aquello que hubiera o que tú hayas descrito o hubieras descrito en tu libro, el libro per se ya es suficiente herramienta de comunicación o de distribución de tus quejas. Y ahí creo que la justicia tendría que apoyar. ¿Hasta dónde serías capaz de aguantar dentro de una huelga de hambre con el riesgo físico y psicológico que tiene ponerse en huelga de hambre?
Pues no sé, la verdad que ya tengo hambre, o sea que es complicado, ¿no? Yo sé que cargo en mi espalda no solo ya con mis problemas, sino con los problemas de muchos militares que se sienten que están amenazados y que no pueden hablar. Y esto no es solo por mí, ¿no? Es por muchos de ellos y yo me siento la obligación de cumplir con mi deber. Pero bueno, no es fácil, voy a ver hasta dónde soy capaz de llegar. Pero bueno, espero, como digo, que de una vez por todas haya una reacción que, por otro punto, yo creo que sería la reacción normal en cualquier país europeo, ya sea Reino Unido, Alemania o Francia, y es abrir una investigación y hacer una auditoría en las Fuerzas Armadas, que creo que es algo además muy necesario, dado los últimos casos y escandalosos casos que se han publicado en la prensa, ¿no? Como las mudanzas en el Ejército del Aire, que estaban totalmente descontroladas, el teniente coronel que en un acuartelamiento en Jabalí Nuevo se gastó 92.000 euros para defender su residencia, etcétera, etcétera. Creo que hay suficientes casos ya publicados en los medios de comunicación como para realizar una auditoría a las Fuerzas Armadas. Al final, si uno piensa lo que estoy pidiendo, la verdad que es una locura que nadie tenga que ponerse en huelga de hambre para pedir una auditoría, para pedir transparencia en el gasto y para pedir separación de los tres órganos de control que deben de controlar el gasto en las Fuerzas Armadas.
Pues, teniente Luis Gonzalo Segura, suerte en el futuro. Cuidado con la huelga de hambre, que no hay que poner en peligro la vida a uno, sí. Al menos eso creo yo. aunque sea para llamar la atención, y si las reivindicaciones que estuvieras haciendo, que desde aquí desconocemos, respondieran a la realidad y fueran justas, mucha suerte y que se te dé la razón, y si no, pues que se resuelva como tenga que ser, pero que siempre con la justicia más independientemente de por medio.
Efectivamente, pues a ver si hay suerte, y yo creo que debe de imperar la cordura, porque España es Europa y Europa no se puede permitir una situación como la actual.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Y llega el momento de repasar alguna de las fiestas y festivales que están teniendo lugar esta semana o que darán comienzo en los próximos días. Y lo hacemos de la mano de Guillermo Cantabrana. Buenas noches, Guillermo.
Buenas noches, Lartaun. Para esta ocasión nos acercaremos un poco más a fondo a la Semana Grande de Santander y a la fiesta de Santiago Apóstol, además de conocer algo más sobre el FIB y el Festival de Monegros.
Para empezar, viajamos hasta Castellón para hablar de la 20ª edición del Festival Internacional de Benicàssim, un evento que comenzó ayer jueves y que se extenderá hasta el próximo domingo 20 de julio.
Después de tantos años de experiencia, el FIB se ha consolidado como uno de los mejores festivales internacionales del momento. Ernesto González, director de comunicación del festival, se mostraba muy satisfecho con la asistencia conseguida.
Tendremos unos 30.000 asistentes por día y tendremos en la suma de todo unos 120.000 visitas al recinto de conciertos en los 4 días. Por lo tanto, bueno, pues no son muy buenas. Tenemos muchas ganas de abrir puertas y de que comience a sonar la música aquí cuanto antes.
Una gran edición para este 2014 que cuenta con grupos como Kasabian, The Libertines, Ellie Goulding, Lily Allen o Paolo Nutini, entre otros. Un cartel que cumple a la perfección con las expectativas establecidas por la organización.
Hemos conseguido prácticamente todo lo que queríamos. Estamos muy contentos del cartel que tenemos y, por lo tanto, pues no podemos pedir más. Tenemos un cartel que, ya te digo, está compensado en todos sus flancos, que es un poco pasado y presente del festival.
Con la llegada del verano surgen multitud de eventos musicales muy similares. Sin embargo, Ernesto González nos acerca las principales diferencias que existen entre el FIB y el resto de festivales.
Por un lado, es un cartel repleto de opciones, desde electrónica hedonista, pop rock, psicodelia, de todo. Pasando también, o haciendo, o recalcando la experiencia. Creo que eso realmente es algo que está aquí, que solo tienes que llegar, cogerla y disfrutarla.
Además de estas diferencias, el FIB puede presumir de tener un ambiente único y exclusivo que lo puede desmarcar un poco más del resto.
Un ambiente que dota al que asiste de una experiencia, probablemente una experiencia que solamente se puede vivir aquí. Quizás por la naturaleza del cartel, por la naturaleza de las áreas que tenemos, por la naturaleza del entorno. Entonces creo que es una oportunidad única y muy especial para vivir una experiencia también única.
Con la música de Tiny Tempa nos trasladamos hasta otro evento musical. En esta ocasión vamos a conocer más información del Monegros Desert Festival, donde la música electrónica es la protagonista.
A las 4 de la tarde de mañana, 19 de julio, dará comienzo el festival y terminará a las 11 de la mañana del día siguiente. Muchas horas para disfrutar única y exclusivamente de la música.
Tras 20 años de experiencia, se espera que en esta edición se consiga una de las mejores entradas. Eloy Martín es uno de los directores del festival y nos cuenta sus expectativas para este Festival de Monegros 2014.
Esperamos llegar, si no a los 40.000 asistentes, muy cerca de ahí por el desarrollo de las ventas, como han ido las últimas semanas. Y eso. Yo creo que estaremos muy cerca del mejor año, que fueron 41.000, yo creo que estaremos... Pues, yo, si me haces hacer una porra, diría igual 39.000. Lo que ocurre es que en este tipo de festivales hay mucha gente que compra a última hora y entonces pues siempre hay un arco ahí de 2.000 o 3.000 entradas que no sabes qué va a pasar.
Aún así, como nos contaba Eloy González, se espera un lleno absoluto para la edición de este año. Aún con los viajes de estos artistas a Estados Unidos, en Monegros podemos disfrutar de un gran cartel.
De todos los grupos que acuden al festival, destacan nombres propios como Steve Aoki, Ben Sims o Carl Cox, pero hay otro grupo que se toma el peso del evento y que se sitúa a la cabeza del resto, Skrillex.
Ahora mismo es el mayor fenómeno prácticamente que se ha dado en la música electrónica prácticamente desde el principio de su historia, porque es un artista que tiene un éxito tremendo. O sea, ves los vídeos, las visitas que tiene, las descargas de sus discos, y es una auténtica barbaridad.
Pero además de la música electrónica, hay dos características principales que sitúan al Festival de Monegros como un evento musical único.
El ambiente del festival, que es lo que la gente va como muy muy preparada y muy positiva respecto a pasárselo bien y a hacer del evento algo especial. Y luego el mismo paisaje de los Monegros, muy ajeno a lo que es el resto de España. Parece que estás de repente en Arizona o algo así, en una película del oeste. Y bueno, pues es realmente espectacular poder hacer un evento en un sitio así.
Una vez que hemos repasado los dos festivales, ahora es turno para charlar de la Semana Grande de Santander, unas fiestas de gran repercusión en nuestro país que darán comienzo hoy a la 1:00 p.m.
Una Semana Grande que durará hasta el próximo 27 de julio y en la que podremos disfrutar de multitud de actividades para todo tipo de edades.
Así es, durante estos 10 días se espera que muchas sean las personas que visiten Santander. Carmen Ruiz Ladín, concejala de Dinamización Social y Participación Ciudadana, solo espera que la gente disfrute con las fiestas.
Pues expectativas todas. La más importante, que todo el mundo pueda disfrutar, pasárselo bien en esta Semana Grande de Santander, que estamos dándole ya los últimos toques de todas las instalaciones y de todas las actividades. Más de 350 actividades diferentes en estos 10 días de Semana Grande de fiestas.
Lo más relevante de esta Semana Grande es que a lo largo de estos 10 días podremos entretenernos con una gran variedad de actividades.
Hay muchas cosas importantes, por ejemplo, la música es uno de los pilares importantes, los conciertos, también muchísimos talleres de todo tipo, muy familiares, muy dirigidos a la familia, las atracciones de ferias, el gran circo Quimera, que este año le rendimos un homenaje a Tonetti, el gran payaso santanderino, muy bueno, famoso internacional, muchísimas actividades en las que todos van a poder disfrutar.
Hay que destacar que en las fiestas de Santander la tradición acompaña de la mano a todas estas actividades, sin embargo las peñas y la solidaridad tienen un mayor protagonismo que el resto.
Las peñas taurinas hacen muchísimas actividades y nos hacen unos platos deliciosos de gastronomía cántabra, hacen muchísimos pasacalles y además algo que también quiero mencionar, la Semana Grande de Santander es solidaria. Aprovechamos cualquier ocasión o cualquier oportunidad, las actividades infantiles, para que al tiempo que lo pasamos bien y nos estamos divirtiendo, podamos ayudar a las familias que más lo necesitan.
Durante esta celebración en honor a Santiago, se busca que las actividades cumplan a la perfección un objetivo muy claro.
Para todas las edades y para todos los gustos es el objetivo que siempre nos marcamos, que todo el mundo encuentre una, por lo menos, y siempre son muchas actividades en las que quieran participar, que les diviertan y que les entretengan. When night has become the day, they're sending you far away,
so, so far away. Por último, nos movemos hasta Santiago de Compostela, donde se están celebrando las fiestas de Santiago Apóstol. Comenzaron el pasado 15 y durarán hasta el próximo 31 de julio.
Durante estas dos semanas hay que destacar una fecha especial, el 24 de julio, fecha en la que da comienzo el Día Grande de Santiago y que dura también el 25, jornada en la que tienen lugar los famosos Fuegos del Apóstol.
Para esta edición de 2014 se espera que todo vaya bien, sin ningún altercado. Nos lo cuenta María Antón, concejala de Fiestas de Santiago.
Que salgan con todo el rigor y la planificación que se ha hecho, que sean aceptadas por la gente y el público, que haya mucha animación y que la gente se anime a venir a Santiago y disfrutar con nosotros.
Durante estos días podremos disfrutar de muchas actividades, con la música siempre como protagonista en las calles de Santiago.
Diferentes actividades, tanto tradicionales como de conciertos de música de vanguardia, de música actual, de carácter internacional, como pueden ser Los Planetas, como puede ser Belén Sebastián, y bueno, pues cosas tan nuestras, sin ir más lejos este domingo, como el Día Nacional del Traje Gallego.
Durante estos días, muchos son los peregrinos que realizan el Camino de Santiago buscando terminar en estas fechas. Su objetivo no es otro que poder disfrutar de la ciudad gallega, en la que la mezcla de las culturas está muy presente.
Conforme las fechas se van acercando, hacia el 25 de julio, pues el ambiente de calle es muchísimo más alegre y festivo. Es una mezcla de culturas, de idiomas, que ayer nuestro triatleta Iván Raña, que será el pregonero de nuestras fiestas, comentaba que a veces pasear por Santiago le da la impresión de estar en cualquier ciudad del mundo cosmopolita, porque se oían hablar muchísimas lenguas de muchos países.
Además, en esta fiesta será una especial mención a la tragedia que ocurrió en Angrois el año pasado.
El día 24 a las 5 de la tarde, una misa por las víctimas y memoria de las víctimas en la Catedral de Santiago. Y luego las asociaciones de víctimas también van a hacer un reconocimiento el propio día 24 en el enclave donde fue la tragedia de Angrois.
Una vez que ya hemos analizado estos dos festivales y las dos fiestas, vamos a realizar un ligero repaso a algunos de los festejos que tendrán lugar durante este fin de semana.
Empezamos, si quieres, con algún festival y luego nos adentramos en las fiestas populares.
Perfecto, he querido destacar tres, aunque hay muchos más. El primero es el de Portamérica 2014 en las Rías Baixas, que comenzó ayer y que durará hasta el sábado. Un evento en el que podemos disfrutar de una gran selección musical, siempre acompañado por una excelente variedad gastronómica. Actúan grupos como Iván Ferreiro, Vetusta Morla, Andrés Calamaro o Calle 13, entre otros. En segundo lugar, el Festival de Orihuela, en Galicia, uno de los referentes mundiales del folk, en el que se reúne gente de todas partes del mundo, destacando que en 2003 se convirtió en fiesta de interés turístico internacional. Y por último, el Festival de Jazz de Vitoria, que comenzaba el pasado 14 de julio y que finalizará mañana sábado, donde destacan figuras musicales como Chucho Valdés, Richard Bona, Trombone Story o Orleans Avenue.
En cuanto a las fiestas, ¿qué es lo que no vos puedes contar de lo más relevante que tendrá lugar en los próximos días en nuestro país?
Empezamos con la Virgen del Carmen, que tuvo lugar el pasado 16 de julio y que nos deja alguna fiesta que se alarga hasta el fin de semana, como es el caso de San Esteban en Muros de Nalón, Asturias, Vilafán en Gerona, en Madrid, tienen lugar en diferentes lugares como Chamberí, Puente de Vallecas o Pozuelo, contando con gran variedad de actividades y con muchos conciertos para animar el ambiente. Quedan multitud de ciudades, un gran listado de municipios que se sitúan por toda España y bueno, destacar al final en Corcubión, Galicia, donde celebran las fiestas de una manera diferente, transformando la localidad en un mercadillo medieval. Otro ejemplo también son las fiestas de verano de Ávila, que comenzaron el miércoles y que durarán hasta el 20, unas fiestas que tienen un gran éxito y que concluirán con el concierto de Leiva. Y también otras localidades como las de Arrigorriaga o las de Asua, donde empezarán hoy con sus festejos.
Pues hasta aquí fiestas, festivales y festejos con Guillermo Cantabrana. Guillermo, gracias.
Un placer.
Nos vamos a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.